Pues bienvenidos nuevamente al Nido de la Garza. Y el día de hoy, miren nada más cuánto amor de Loto a la maestra Fernanda Tapia. ¡Bravo!
Ya lo espanta.
Oh, ya se espantó, pero ahorita viene y se nos trepa. Tú no te preocupes.
¡Ay, qué pena! ¡Olis!
Bienvenida, mi Fer.
Oiga, qué bonito.
Qué padre tenerte en el Nido de la Garza.
¿Cuánto huevón no has tenido? Perdón por aquello de...
Lo dirás de chía, chula, pero pues sí.
No.
Efectivamente.
Oiga,
qué honor.
No, al contrario. Qué emoción.
Yo me acuerdo muy bien la primera vez que te vi en persona. Fue hace muchísimos años en W Radio.
Ah.
Y me acuerdo que fui a algo... hacer una promoción de algo, creo que hasta de Ventaneando, fíjate, o sea, te está hablando hace muchísimo tiempo. Y me acuerdo que me impresionó muchísimo entrar en tu cabina. Trabajaba para ti Paola Rojas, la tenías de colaboradora, o sea, imagínate. Y me acuerdo que ya era la maestra Fernanda.
Por no querer hacer dieta y acá, bueno, eso sucede. Ay. No, pues es que tengo 41 años en esto. O sea,
¿haciendo
ya
radio?
Estoy tele y todo. 41. Tengo 57, no se hagan ni
sí, ni bolas.
Todavía no alcanzo la del INAPAM, pero soy de las del club de bastoneras de AMLO. Así, oh, sí, ya voy con...
Oye, pero empezaste chavititita. ¿Por qué empezaste 14
y
tan
media
chiquita? ¿Estabas haciendo locución de algún tipo?
No, era hiperactivo. Era hiperactiva. Estaba yo en la huevería de mis papás, que tenían una huevería en el mercado de Tacuba.
Sí.
Afuera vendía el mayoreo menudeo y un día que mi mamá me metía, yo era la cursienta.
Pues vendían huevo, pues con razón te volviste experta en albures, carnal.
Es que el mercado te cría.
Claro.
Yo me crié, aunque andaba yo en escuela, ya sabes, en una era activa y luego andaba yo en el Unitecto. Sí. No, el mercado, pues te... Y hubo un muchacho, bueno, ya nos saltamos muchas cosas.
No, hombre, hubo un muchacho que qué.
A ver, el que era así como el Jim Morrison de Nesa y les ayudaba a mis papás, me decía, es que estás bien pendeja, ma. Te están viendo la cara esta, se burlan de ti y tú andas como San Francisco en la calle. No, ni ma, tú contéstales. Y entonces este chavo me entrenó. En la época de los Warriors, la película, me enseñó a caminar acá chido, a escupir lejos, a contestar albures, a pegar fuerte. Y entonces ya les daba 30 vueltas a esas viejas canijas. Porque imagínate, en secundaria de monjas. Y yo ni
¿ibas
católica
tú
era.
En una secundaria
le debían
de monjas?
Huevo a mis papás.
No es cierto. Y de ahí
era
se
la única forma de cobrarles
la colegiatura.
El huevo.
¿Y qué hacían? ¿Qué hacías tú con las monjas? Olvídate las monjas
no,
contigo.
No, pobrecitas. Yo creo que ya sí murieron oliendo a santidad. Imagínate que me decían, usted que lee bien, léame de aquí para acá de la Biblia. Yo leyendo y me dicen, ahora sáltese la hoja y pongo la Biblia en el suelo y la brinco. Bueno, me iban a excomulgar, que yo no sé de qué, pero si no había entrado.
¿Cuánto tiempo estuviste en escuela de monjas tú?
No, más 3 años.
Pues ya suficientes.
Sí, pero además...
¿Y piadosa saliste?
Fíjate que sí.
Sí.
No me hacía falta ni siquiera eso. Hay cosas que de nación, ¿no? Mi mamá es alguien muy generoso, muy piadoso. Uh-huh. Ella...
Muy creyente.
Me sabe... No.
A nada creyente.
No, no, no. Por eso es piadosa y generosa. Y en la huevería esto era muy chistoso porque mi papá, imagínate, refugiado español.
Sí.
Que había sobrevivido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial con una orquesta. Así se escapó, huyó, ¿no? Para poder salirse, él primero, su padre le dijo, también estudia algo y se hizo farmacoboticario, no farmacodependiente, mis amores.
No, como yo. No.
¿Cómo, verdad?
Sí.
No, o sea, ellos preparaban todas las medicinas porque no las vendían en cajita,
sí,
no
claro,
existía.
Sino los
no
botes
existía simi ni nada.
Sí.
Ok. Y entonces cuando sus hermanos ya estaban en un ejército, uno y en el otro, dijo él, uy, no, si a mí me dan de alta en el ejército, voy a terminar matando a alguno. Entonces se hizo güey con el otro compañero de ahí, se rasparon atrás de las orejas, se pusieron tintura de cantárida, que es una cucarachota que vuela en la India, se pintaron de amarillo, iban bien campantes a darse de alta en el ejército el día que les tocaba y le dijeron, no, hepatitis, váyanse a su casa. Y agarra su bandoneón y se va con la orquesta y empieza a huir. en medio de los bombazos. Bueno, imagínate al señor músico, poeta, compositor, que le escribía música hasta los churumbeles de España, que tuvo el primer... Ay, esta es igual que la mía, ¿eh?
Hoy sí anda muy olorosa.
Sí, ¿vieras? Está, pero ¿verdad que sí está? Es que le hemos de haber convidado todos en la torta.
De la, exacto.
Bueno.
¿Tu papá era mucho más grande que tu mamá?
Mucho mayor. Cuando yo nací, sí. Cuando yo, él, cuando se casaron, él tenía 54 y ella 27. Y cuando yo nací, él tenía 56 y mi mamá 29. Entonces yo realmente viví en una casa de viejos y eso fue, ya fui yo el bol.
Por ahora eso sí que murió reintegro. Tu papá estando tú tan chiquita.
A los 18. Pero es que antes fui el volado, antes no había pastilla azul. Entonces pues sí. Yo creo que todavía...
Potentado.
Le inteligió el pobre. Sí. Y en Acapulco, estamos seguros de que fue un 16 de septiembre allá en Acapulco, porque él, su sueño era vivir en Acapulco, ajá, en ese Acapulco.
En aquel Acapulco, hablando, sí, claro. ¿No? El bello puerto, de cuando era bello puerto.
Pues cuando iban allá todos.
No cuando eran narcopuerto, como ahora, ¿verdad? Sí.
Mi papá no salía a la calle los 15 de septiembre porque decía, aquí matan gachupines. Entonces se ve que se dio la encerrona con mi mamá. Y ahí fue donde cuajó.
¿Y cómo viviste la muerte de tu papá a los 18 años?
Lo de mi papá estuvo muy, muy fuerte, muy raro. Porque a él me lo desahuciaron, a mí, no a nadie de la familia, a mi mamá, no. A mí, los doctores un año antes.
¿Cómo?
Me pasaron a mí sola un cuarto y me dijeron, mire, su papá ya no tiene ni qué hagamos aquí con él, lléveselo a su casa. Y ahí llegué todavía, llore manejando, llegué a, tenía como 18 años, uh-huh, al Núcleo Radio 1000, iba yo a salir al aire y entonces me quebré y les dije, no puedo. Y me dijeron, vete a tu casa. Y yo a mi papá le lloré el duelo un año antes de que se me muriera. Entonces,
pero a ti te tocó decirle a tu mamá, ¿qué tenía tu papá?
Un aneurisma toracoabdominal en la aorta. Durante años él usaba unas pastillas que se llamaba Optalidón, ajá, que le quitaban el dolor y él decía, es que tengo un dolor. Y por favor, si tienen un dolor, es una alerta. O sea,
claro, claro.
Y en lugar de ir a revisarse, pues se tomaba la pastilla. Y tenía un problema en las venas que se le engrosaban. Cuando se dan cuenta, su aorta medía 3 veces lo normal. Era inoperable. Todo ese año y cacho, nos lo pasamos llevándolo a urgencias, consiguiéndole la medicina del dolor.
¿Tú le dijiste a tu mamá o nunca le dijiste?
Sí, pero le dije, mira, es que está muy malito ya mi papá. Yo creo que ella se lo medio. Imaginaba, ella le tocó la friega de cuidarlo. Y mamá, como buena mujer mexicana que cree.
Abnegada, que, claro.
Pues no se crea, era medio cabrón. Sí. Bueno, pero... Eso sí, ella le tocó cuidar a todo mundo. Ya ves que creen que las mujeres nos toca, sí, el trabajo de los, sí, cuidados. No sé cómo, yo no sé poner una inyección, si acaso sobarla, ¿no? Entonces, pues ya sabíamos que algún día algo iba, sí, a pasar y hasta que pasó. Pero ya cuando pasó, yo el duelo ya lo había hecho.
Tengo entendido que te hiciste cargo de tu casa, prácticamente, sí, fíjate de que tu ya madre cuando... económicamente.
Sí, bueno.
Muy chiquita.
¿No? Ahora que hablan de las crisis, pues yo siempre viví en crisis, ¿verdad? Desde que nací, no conozco otro estadio. Y siempre había devaluaciones, todo. Estaban en una época en que daba tanto interés el dinero en el banco.
Sí, claro.
Que alguien que tenía, claro, 600,000 pesos en el banco ya podía vivir sin trabajar, sí, se podían volver, cierto, locos, ir a viajar. Y de repente todo cambió porque le quitaron... 3 ceros.
Ceros, ajá, al peso.
Sí, porque de repente el periódico costaba 3,000 pesos. Entonces, dice, mire, ya nos olvidamos de 3 ceros para que cueste 3. Y se quedan, sí, en la nada, la mis papás. Y yo empezaba ya a trabajar desde los 14 y medio en el Núcleo Radio 1000 leyendo noticias y me pagaban 15 pesos por noticiario. Hace 4 días le enseñé mi primera hoja rosa a Pedro y se moría de la
risa. ¿De verdad?
51 pesos al mes.
Que la para una niña de 14 primera, años era un...
Pues no, pero...
¿Era tanta lana?
No, tampoco te alcanzaba para los traslados. Sí. O sea, es que era, pues oye, 15 pesos. Te estabas una hora ahí para grabar 3 minutos. Sí. Y tenías que hacer muchos méritos y todo, ¿no? Y muy chistoso, porque no me querían dejar entrar a cabina.
¿Cuántos años en el Núcleo Radio 1000?
Uta, 22 de un tirón.
Imagínate, sí.
Y no me querían dejar entrar a hacer cabina de radio de comercial. Yo quería estar en La Pantera, porque decían que la voz de una mujer era rechazada por otra mujer. O sea,
que, fíjate, qué mentalidad.
Sí, qué bonito. Creían que todas peleamos por el macho alfa. Sí, que normalmente no es alfa y si no quieren no es macho, ¿verdad?
Sí, claro. Y macho es en quién sabe.
Es una belleza y no dejaban. Entonces tuvo que, una vez hasta me sacó Bolívar Domínguez de la cabina, que yo iba a quitarle el tiempo a los locutores. Malaya que yo hubiera querido algo con ellos. Lo que yo quería era ver cómo se hacía.
Claro.
¿No?
Claro.
Y entonces...
Y ahí es donde empezaste a aprender a producir radio.
Bueno, hacer...
Porque haces de todo. Todo. A locutorear. Pero es que antes
locutorear, es que antes hacías tú todo. Y me acuerdo que fue hasta que cambiaron a ese director de la estación, entra otro director de la estación, y él sí como que pensó, ¿y por qué no hay viejas en la radio? No, es que ustedes, pues que los nervios y que son muy sentimentales. Sí. Yo así. Cuando yo entré, acababan de cerrar una estación de radio, radio femenina. ¿Y cómo nos tendrían catalogadas, estereotipadas, que la identificación la hacía un perico? Radio femenina, se los juro. Todo esto, o sea, es mire, real, por claro. Esta, por esta, y si no, aquí el jefe nos presta otra. O sea, una cantidad de insensateces gloriosas. ¿Cómo ves?
Increíble, porque además, ¿cuándo es el momento, Fer, en el que tú consideras que diste este salto a que todo el mundo escuchamos a Fernanda Tapia?
Fue en el minuto uno que salgo en cabina de La Pantera. Hice 6 meses puras noticias y un 31 de diciembre de 1981, sube Alfonso Larriba, que le manda un saludo, él ahora en Estados Unidos produce eventos. Sí. Me dice, ¿es tu oportunidad? Y le digo yo, ¿qué? Sí, vente. No ha llegado el locutor y no va a llegar. Y hay una ley entre los locutores, o sea, sí, y el sindicato, que no puedes dejar sola una cabina, uh-huh, ni cambiar la música, una serie de cosas. Y entonces me baja y a mí me empezó a sudar. Bueno, partes del cuerpo que no sabía yo que sudaban.
¿Que existían?
¡Hijo de mi vida! Y me aplastan y entonces yo así como que tomo aire. Eran las 5 de la tarde. Abro, porque hay una llavecita que en ese entonces uno manipulaba, no el operador, y empiezo a decir, apunten esta fecha, es una fecha histórica. Nunca ha habido una mujer sola en cabina de radio comercial. Este es XCPH, sí, La Pantera. Soy Fernanda Tapia. Y empiecen a llamar cachorritos, panteritas, 246-590, 343-590. Esto es módulo 590. Y hoy lo vamos a hacer bajo el agua porque está cayendo una tromba en la ciudad. Una tromba que inundó Insurgentes Metro y tantos ayudó a que una mujer entrara a una cabina de radio.
¿Podrías decir que eres precursora del feminismo en la radio en México?
Sin querer, pero no del feminismo como tal. Uh-huh. Ahora sí que órganos sexuales no hacen mujer, uh-huh, ¿no?
De acuerdo.
Yo sí, es muy importante que entremos al Club de Toby, a donde no se veía.
No éramos bienvenidas, no.
Pero esa es la historia de siempre. Esto pasó hace 6,000 años, sí, ¿eh? Sí, no, sí, crean, sí, que tanto, sí, porque sí, nosotras la, sí, rifábamos hace 25,000 años.
Pero yo sí me acuerdo escuchar a una chava en un momento en el que no se hablaban de esas cosas en México, en la radio La Pantera.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hablando de temas feministas.
Sí.
Y se salía de la caja.
Sí.
¿Qué es lo que pasaba?
Pero
con yo
creo
Tapia?
Que lo, pero no lo hice con teoría. A lo que voy es esto. Creo que lo traigo de nacimiento porque en mi casa es un matriarcado de pura sí, claro. guerrera tremenda
alfa,
desde la mujer revolución.
Ahí sí, mujer alfa. Sí. Claro.
Y todos los maridos, todos son artistas, amorosos, acompañantes. Mi Pedrito es el único que no me ha salido inútil porque mi papá no sabía cambiar un tapón de la luz, carnal.
Sí.
Entonces, pero me refiero a esto, yo creo que era más empírico. Ya después, cuando entré a Diálogos en Confianza, le puse nombre y palabras a lo que yo claro. vivía y sentía y que era muy raro
y que era muy crítico,
al aire.
Y que también era muy crítico.
Y además, yo no sabía cómo se conducía radio, ni qué palabras se usaban ni cuáles no. Entonces, también estaba rompiendo esa esquizofrenia que hay entre los medios y la realidad. Claro. Sobre todo antes, que pues, cuando decían XCW. O sea, esta gente comía pechuga de ángel. No, yo llegué a hablar de juanetes, de este teléfono claro. ya no sirve y lo aventaba al basurero.
Claro.
O sea, se rompieron muchas cosas al mismo tiempo. Y en ese momento fue un boom así aterrador. Hablaban incluso otras estaciones preguntando por mí.
Claro, ¿y qué te decían los ejecutivos de la estación? Porque además no era ninguno de sus locutores favoritos o del club de Toby. No. Era esta chavita.
Y era cuando estaba empezando a caer la locución, ya no se pagaba bien. Ajá. Decían que no tenían que darnos mucho poder porque era malo. Y luego hacíamos lo de los debatas, pillaban, ¿no? Sí. Que no debíamos de tener mucho poder, háganme favor. Y entonces también pasaron cosas muy chistosas. Porque los compañeros de pronto ya no me vieron como la niña chistosita que había entrado, ya era competencia. Uh-huh. Y nunca me vieron bien como chava perreable, porque bueno, no estoy perreable, ¿verdad? Nunca he estado perreable. Pero sí era como lógico que a otras chavas inmediatamente las acosaran y a mí no. El único que alguna vez hizo algo fuera de lugar, por ejemplo, fue un señor de la limpieza. Se llamaba Camerino, imagínate.
Y ¿Camerino?
Y siempre llegaba pedísimo. Perdón, acaba de fallecer y su familia de estar muy mal, pero ¿qué quieren que les diga? Me avisaron a mí el otro día. Estamos consternados, falleció. Y yo digo, ay, si Dios lo tenga en alcohol, ¿verdad? Sí, porque estaba yo en el escritorio, ¿no? Pues estaba yo bien chiquita y acá sí. el micrófono. Y él llegaba a limpiar el escritorio y me pasaba por aquí el trapo. Así. ¿Cómo está, jefecita? Yo, bien. ¿Y las chichis de usted? O sea, terrible, terrible.
Oye, pero ¿cuándo las nenas empezaron a llamarse las nenas?
No, las nenas fue hasta almohadazo.
Ah, ya, ha pasado mucho tiempo.
Sí, sí.
O sea,
siempre
mucho
he sido chichona, pero
de cuando estás
sí,
platicando.
Sí, pero no, en ese momento no era. ¿Cómo ves? Qué chistoso.
¿Dónde estudiaste la carrera?
No, yo no hice carrera de comunicación, yo estudié ópera. Y la tuve que dejar, sí, yo quería darle gusto a mi papá, pero acuérdate que los Libra, es imposible complacerlos.
¿Tu papá quería que fueras cantante de
no,
ópera?
No, realmente, no. Pero yo sabía que le iba a dar un gran gusto y claro que me gustaba la música.
¿Y cantas?
No, ahorita te explico, espérame. Esta niña. No, yo empecé a hacer estudios para comedia musical. Ese era mi máxime. La comedia musical. Cuando en México casi nadie producía más que Julissa. Entonces era una cosa difícil, pero estaba la academia de...
Era la Morris Gilbert de la época, ¿no? Sí.
Pero era en el Teatro San Rafael, ¿cómo se llama? La esposa, la viuda de...
Ah, de Fela Fábregas.
Exacto. Ahí empecé a estudiar comedia musical y te daban baile.
Sí, sí, claro.
Bueno, pero cuando yo ya estaba entrada en canto, yo también ya tenía un buen rato en radio. Si me explico.
Sí.
Me dice una de las maestras de canto, no, Fernanda, o cantas o hablas. Yo le dije, muchas gracias, yo ya mantengo mi casa, tengo que hablar. Y luego forcé mis cuerdas a graves, porque todas las locutoras que había, que eran bien poquitas, cinco locutoras comerciales.
Sí.
Eran más grandes que yo, pero todas tenían voz de pito, ¿no? Y entonces yo la forcé a graves para el soy totalmente, ya sabes.
Sí.
Yo la forcé a graves. Me lastimé las cuerdas. O sea, las forcé de adrede. Pero entonces o cantas o hablas y la voz se baja. Eso dicen. Claro. Yo ya la traigo en los talones. O sea, ya ahorita si te canto el rey es con dos tequilas. O sea,
ya llevo el primero.
Ya llevo el primero. Sí, no se pudo y tuve que hablar. No me arrepiento, Porque luego, por ejemplo, la universidad que no tuve en este sentido fue Diálogos en Confianza.
Okay.
El Diálogos en Confianza, contestatario, que teníamos que leer un macizo así de hojas para hacer un programa.
También hubo un momento en el que dedicaste o has dedicado mucho tu trabajo como a trabajo altruista. A ayudar a la gente a acercarla si necesito un médico, a un médico.
Eso hace Diálogos y eso me enseñó y todavía a la fecha me paran, mi hijo anda en drogas, a ver en qué colonia anda.
Y todavía y porque además tú te enganchas, Fernanda.
Pues me gusta canalizar, hay un chorro de oferta y oportunidades y hay un chorro de gente que las necesita y nomás no
sí,
pegan.
Sí.
No pegan, pero ¿por qué?
Sí,
¿sí me explicó? Y eso es a lo que nos dedicamos. Una vez, llega un entonces director del Canal 22. Estábamos en la presentación de la imagen de Canal 11 en el Museo del Papalote y la fregada. Sí. Y se me va acercando y digo, ay, me va a ofrecer trabajo. ¿Y dónde? Que estaba re guapo el señor y todo. Y llegué y me dice, Fernanda, ¿cómo está, maestro? Oye, ¿tendrás el teléfono de las cámaras hiperbáricas? No. Le acababa de dar un infarto a mi
¿cómo
vida.
¿Cómo crees?
Sí, o sea, así nos pasan, ¿no? Las
claro.
cosas.
Oye, y del radio a la tele.
Eso fue todo un asunto.
A ver.
Yo ya hacía doblaje de comerciales, sí, claro. ¿Ok? Había aparecido en algunos programas del Consumidor, porque yo fui la voz del radio del Consumidor desde el programa One hasta como el sexenio de Peña Nieto. Okay. Es que sí nos dimos con todo ese señor y yo. Tengo una de mis piedras de la vesícula que todas tienen el nombre y apellido.
¿A poco le echas la culpa a Peña?
Una de ellas tiene copete. Pero bueno.
¿Te censuró mucho?
Les daba mucha lata por tenerme al aire en W. Sí, les daba mucha lata, les quitó comerciales. Es que antes
W
era la censura.
Y W no te mandó llamar y te dijo, a ver,
muchas
mamacita.
Veces me decían, me pudieron defender hasta donde pudieron. Yo lo entiendo. Digo, yo de veras no puedo hablar mal de mis jefes por ojetes que hayan sido, porque ya aventarse a trabajar conmigo requiere que hayan sido valientes. Entonces, eso se los agradezco.
Pero además creo que echarse a trabajar contigo hay que ser valiente en muchos aspectos, porque dentro de tu desorden, ¿por qué andas y andas cargando 6 bolsas? O sea, parece que, o sea, ¿no? Andas como tianguera, literal, cargando 6 bolsas, andas en 10 pistas como un circo.
Pero nunca les fallo.
Eso.
Siempre llego, trabajo, soy puntual, soy estricta.
Dentro del desorden tienes un orden.
No, sí, el caos es el mayor grado de orden, ¿eh?
Sí.
Ya lo dijo Einstein. Entonces, para vivir así en esta locura, tienes que tener una disciplina cañona.
Oye, ¿y cómo
si no puedes?
¿Y cómo le has hecho para ser mamá?
Ah, pero
porque ahí uno se tiene
llegamos.
Que estructurar o estructurar.
Hay que hacer portátiles a los hijos, si no, pues no. Pero mira, es una de las bolsas que cargas.
Sí.
Pero mira, entro a tele por otra trampa, güey. La dirigía la licenciada Layú del PRI, PRI, PRI.
Sí,
PRI.
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Y entonces estaba saliendo una compañera, ella era muy morena, no sabes cómo le dieron lata a la directora de Diálogos por tener una conductora morena en el Canal 11. Y entonces ya se iba. Y muy chistoso porque me invitan a un programa y yo de invitada, yo ya era voz de Canal 11 y iba se llamaba Voz en Off. Total, y acabando se acerca una de las que me invitó, pero muy emocionadita la chavita y todo. Fer, quédate un casting. Y yo, ¿casting de qué, güey? Pues para que conduzcas este programa. No, ¿cómo crees? Qué hueva. No, sí, ándale, ándale. Así como tú eres, no, pues ¿cómo voy a ser yo así sí,
me
en
van
el
a sacar
11,
al día siguiente.
En
claro
el
que no.
11. No, no, tú ven. Pues lo hice. Y luego me enteré que ya estaba en la final conmigo, que era una actriz de telenovela, güey. Le dan mal el llamado para que no llegara al casting. Y tenía yo mis 10 fans ahí en diálogos. Pues me quedé.
Claro.
Me estreno un día de mi cumpleaños, un 23 de junio, con un programa de mujeres en la física y en la matemática. Y además iban de adrede como diciendo, somos científicas, somos feministas. Y una sí, llevaba claro. minifalda, ¿no? Imagínate qué haces. Estás entrevistándole y le dices, oiga, maestra, ¿y usted que estudia astronomía, qué está estudiando ahorita? Y me dice, gases raros de Júpiter.
A ver, síguele la plática, güey.
Yo le iba a decir, ¿y huele mal o qué? O sea, y ahí valió madre, o sea. Y luego todo el mundo me criticó en la casa. Un galán que tenía, que era un galón más bien y medio gañán, me dijo, no, es que eso no es para Canal 11. Como yo, y entonces yo me fui solita censurando y me dijeron, no, te ¿qué, llamamos.
¿Qué peligrosa puede ser la autocensura?
Claro. Y entonces me dijeron, no, Fer, si te llamamos es para que seas tú.
Claro.
Ah, bueno, pues ya se sabe. Pero entonces cuando gané el casting, van todo mundo a hacerse pendejo con la directora, ¿no? Y la directora hizo justo las preguntas correctas, porque dijo, no es morena. Y le dicen, no, no. Estoy diciendo, puta, se pasa de blanca, sí. Descolorida. Ah, ok. Tiene bonita voz, ¿verdad? Sí, 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 le preocupaba que hablara a alguien sí. así. Pero nunca preguntó, ¿es bonita? Si no, ya hubiera valido madre. Y que me meten, y que me les cuelo. Yo como la humedad, ¿eh? Me cuelo y ya luego para que me saquen.
No, pues es que se quedó ¿cuánto tiempo?
Pues fíjate que cuando más mal me ha ido es ahora en el sexenio de mi cabecita de algodón tan imagínate, adorado por mí.
¿Ves?
Me mandaron a hacer cápsulas. No me corrieron ni priistas, ni panistas, ni nada. Mejor sí, llegó la 4T y me dijeron, ya usted nomás hace cápsulas.
O sea, traición a tu patria del corazón. Y
pues
del
fue una forma de correrme sin correrme. Y pues, ni modo. Yo sigo haciendo cápsulas. Ahora sí que ellos son los dueños de la sartén.
Sí, no, claro.
Saben que quieren cocinar, pues es su asunto, ¿no? Y luego, fíjate, yo no pintaba como para casar. Y tenía un novio con el que no era para tener hijos. Y tampoco me había pasado como un proyecto así con día y hora. Lo que no está hecho proyecto no sucede, ¿eh? O sea, eso de yo tengo ganas, de, no.
Yo quisiera.
Póngale no. fecha.
Sí, claro.
Y si van a conseguir una pareja.
Tengo un amigo que siempre me dice, ponlo en blanco y negro.
Y además, póngale. Quiero una pareja. Ah, huevo. ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Para qué? Sí, para brincar, para... Sí, pero ¿y para qué? Porque si es para formar familito, ese claro, es otro
renglón. Eso es un tipo de...
Ajá, si no andan pareja. Como la Cruz Verde levantando lo que encuentran tirado en las esquinas.
¿Levantaste mucho en las esquinas?
No, no, no. Yo era de largas temporadas porque mira, este mira. Novio es para volverme poco femenina, como sí. el Mao Rizón. Este novio es para entrarle al punk, órale. Sí. Y ahí apareció Pedrito. Empecé a estudiar lo que...
Oye, todos nos sorprendimos con Pedrito cuando apareció, ¿eh?
Ah, ¿por qué? Como ay, si pues no se yo lo creo esperaban.
Que yo creo que pues, tú crees un desmadre y que vas y vienes y él era más formalito.
Sí, pero es que siempre hace falta, ¿no?
El equilibrio. Sí.
Sí, me acuerdo que Susana Alexander había conocido al punk. Me puso como camote. Como si fuera mi mamá. Y luego conocí a Pedrito y delante del sí, mija.
Claro.
Y hablándome del otro, el otro estaba muy greñudo. Y yo así, cállese, doña Susana, por favor. Bueno, y entonces yo estudié buceo porque yo dije, ya me puedo dar ese gusto.
¿Por qué no?
Era algo claro. que quería hacer desde chavita, pero como tengo asma desde los 14, antes era muy
tanques,
difícil.
Claro.
No tanto es aire lo que tomas, pero sí te hacían unas pruebas de resistencia y ahora ya, pues ya existía toda una pedagogía.
¿Pero Pedro era el que le gustaba bucear?
No, o sea, él era mi maestro.
¿Era el maestro de buceo?
Y yo lo vi una vez cuando estábamos adentro del agua y dije, güey, este va a ser el padre de mis hijos. O sea, fue así como un shock eléctrico.
¿Abajo del agua?
Abajo del agua, no cuando me estaba explicando. Abajo del agua dije, sí, sí, es todo amor, todo cariño.
Sí, y yo ya necesito
ya fueron muchos años de madrazos,
claro.
de pelearme sí. con todos, ¿no?
¿Tuviste relaciones muy tormentosas?
No, no se puede decir, no, ¿eh?
¿Y entonces yo, por qué dices? Para
tóxica
que ya
no soy.
Era como pero a lo mejor el otro sí, pues si traías un punk.
Sí, pero empezó a ser agresivón, verbal, o sea, de baja intensidad. Uh-huh. Eso la gente no lo entendió. Luego los amigos mutuos han de haber pensado que yo era la bruja y todo. No, hombre, lo hice feliz, lo dejé crecer, hombre.
¿Y él
ya
a ti?
Lo dejé educado, lo metí en el radio, le dejé muebles.
Aprendió a hablar.
Todo, sí. Todo, muchachos. O sea, no creo que me pueda tener coraje. Y lo libré de mi nefasta presencia, pobre esto Pedro.
¿Qué también va? Se debe haber divertido muchísimo.
No, sí, fue muy divertido todo. Imagínate que un día con el punk. Vamos en su bocho azul, cara. Y entonces yo veía que este güey traía un reguero atrás que decías, ¿pa' qué es eso?
Sí.
Bueno, y que se nos cierra un pinche ruta 100, se los juro, ¿eh? En serio, en División del Norte, ya casi llegando a Coyoacán, pero así, cara. Y le vimos la cara a los pobres del autobús ¿y? Y este cabrón se le acerca y agarra una pila gorda vacía que yo decía, ah, para eso son las pilas. Con un pinche tino que en la aleta abierta del autobús mole le da al chofer. ¡Uta! El chofer que se encabrona acá. Y que empiezan a echar carreritas todo División del Norte, el camión se nos cerraba y se oía cómo gritaban arriba, ¡ah! ¡30 personas! Y yo así, de que dije, ahorita en una curva yo me aviento, pues sí. Bueno, esto va a acabar muy mal. Bueno, empezamos a culebrear hasta que se salió de la ruta, el Ruta 100. Se empezó a meter por colonias inconcebibles hasta que llegamos a la colonia de este chamaco, saludos sí. A la Tepalcates, que ahí sí no se metían ni los microbuseros. O sea, nomás por eso la libró y traía un bat chiquito. Imagínate que una vez cuando empezábamos a andar, no existían los celulares.
O sea, claro.
Y 3 días no salí yo al aire y estaba yo enfermísima en la casa. Y entonces llega y toca la puerta y le dice a mi mamá, con permiso, y se mete hasta mi recámara y me ve con suero, güey. Ay, mi amor, y ya tira el bat, cabrón, y se va.
O sea, iba a golpearte con el bat, Fernanda.
No, no creo, pero era para impactar, ¿no?
¿Qué tal?
¿Cuánto
tiempo te duró esa relación?
No, pero era muy divertido, en serio. Sí. No crea que hubo violencia nunca, ni mucho menos.
Sí, sí.
16 años.
¿16 años?
Yo soy de relaciones largas.
Largas, de largo aliento. Bueno, y entonces con Pedrito.
Pero no vivía con él realmente porque yo decía, no, que le cosan y le lavan en su casa, pues qué hueva, ¿no? Pero oye, cuando había Pedrito y dije, es él, yo lo empecé a perrear, pero durísimo. Sí, pues a mí ya se me andaba yendo el camión, güey. Entonces empecé a mandarle mails acá bien aventados. Y entonces él casi despérrate tantito. No, me decía, aguántate, cabrón, qué pedo contigo. Sí. Total, ya, o sea, cuando ya pasé el examen y saqué muy bien mis calificaciones, todo, pues ya como que aflojó. Y entonces, pues ya de repente, no, se quedaba que en el depa y todo, un rato. Yo le decía, ¿cómo te vas a ir a tu casa a las 3 de la mañana? ¿Y qué crees que me decía? ¿Qué? Yo soy hijo de familia, tengo que llegar a mi
casa. ¿Y vivía en su casa con su mamá?
A huevo, con todos los hermanos.
No.
Espérate. Él me dijo, yo me quedo a dormir contigo hasta que me saques de blanco. No es albur.
¿Es en serio?
Les digo que mi vida es un sketch. Sí.
No es cierto.
Y hasta que no nos casamos, ¿cómo chingados?
O sea, nanay, hasta que se casaron, no
te lo
creo.
No, bueno, no, sí. Sí, dije, pero no se podía quedar en la casa. No se podía quedar en la casa. O sea, tenía que llegar a su casa a checar. Y luego la boda fue todo un suceso.
Ay, me acuerdo perfecto. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar
salía
eso?
Salía yo de La Sabrosa y estaba entrando a W y pusieron una manta gigantesca que decía, sí se pudo. Y entonces, pues eso fue muy chistoso. Y luego yo recibiendo los abrazos todo porque Pedrito se me fue porque estaba prendiendo el friazador del de las carnes, güey. O sea, no. Es que es cocinero y chef.
¿Al cuánto? Ay, sí, es cierto, es cocinero, es verdad.
Chef y todo,
¿verdad? Oye, ay, qué padre, porque así no tienes que cocinar tú.
No, bueno, ¿cómo crees? Ya hubiera envenenado a mi familia. No. Esto sería asesinas, ¿no?
¿Y,
sería...
¿Y qué edad tenías cuando te casaste con Pedrito?
Cuando ya me casé, 39.
Es que por eso te pregunto, porque llegó tu hija.
Ah, es que aquí viene la cosa. Sí. Ya nos habíamos deselmicado. Okay. Y no pegaba, pero tampoco era un proyecto. Por eso les digo que hagan su proyecto. Y luego recorrí entonces, ya nomás por duda, todos los ginecólogos, hacía el top 10 de diálogos en confianza, ¿no? Yo solita me canalicé. Uy, todos era una cosa espantosa. ¿Y por qué se esperó tanto? Prefirió su carrera y yo.
Pero ese no era su problema. O sea,
no,
su
pero
problema
todos.
Era...
Hubo uno en Polanco que hasta salió a decirnos, sí saben que pueden hacer mal su hija, ¿verdad? A ver, pasen. Y entonces ahí me tiene de horqueta, ¿verdad? Así en el Papa Nicolau. Y de repente levanto la cabeza y enfrente de mí una estampita del Papa Juan Pablo II.
No es cierto. Así.
Y yo dije, récele, padre, para que pegue, pero ese sí era Papa Nicolau, no mames. Otro muy famoso en el Ángeles, caro. Me está revisando y de repente le dice, venga, señor. En plena época de un mundial. Y se oye junto, ¡gol! Se fue a festejar el gol, cabrón, y se regresó.
Y se lo llevó a él, no te invitaron a ti, fíjate.
No, exacto,
curiosidad.
Yo ahí abierta oreándome. ¡Qué horror de ginecólogos! Pero cuando me dijeron, es que por ahí hubiéramos empezado, fíjese que usted ya no produce óvulos. Ahí la necesidad, mis amores. Yo sé que a lo mejor va contra su religión o todo, pero si no tienen problema, si pueden, congelen sus óvulos. Ya se ha logrado con éxito utilizarlo, porque el problema es el mentado óvulo. Cuando me dijeron ya no produce óvulos, me dijeron una hermana, y yo dije, sí, tengo una media hermana en España, pero mire, va a ser algo así como Jurassic Park, porque ella tiene 80 años. Y pues no, ¿verdad? Y
luego me dicen, ha salido tu dinosaurito, Fernanda.
Espérate.
Tu oportunidad de educar un dinosaurio.
Y me dice, amigas de menos de 30, pero que no se metan nada. Y yo, no, olvídelo. Yo andaba, incluso ahí en TV Azteca caminaba y decía, les veía cara de óvulo a todas, así con patas. Esta me gusta, esta, ¿no? Guardamos un pequeño duelo, Pedro y yo, de 15 días. Dijimos, no vamos a hablar del tema porque es duro.
Y luego
aquí
no
estamos riendo.
Hacha y sí.
Pero es duro. Claro. Es duro. Es un duelo aunque no lo hayas deseado. Y te vienen todas las ideas pendejas así de no voy a ser mujer. Ay, el apellido de mi padre. O sea, una abuela pendeja.
Sí, claro.
¿Qué dices yo? ¿De dónde las vi? ¿En qué película
mexicana? Y que de repente pesan en tu vida cuando nunca habían pesado.
Y claro, entonces ahí quedó y dijimos, bueno, vamos a hacer algo que querramos hacer mucho y que no se vaya a poder hacer después por la edad. A bucear en el Polo Sur. ¿Por qué no, verdad?
Ah, y así fue.
Ahí te voy. Nosotros la luna de miel ya la habíamos hecho en la isla de Cocos, de Cocos, donde se hizo Jurassic Park, con 400 tiburones nadando y la chingada. Ok, nos preparamos como locos, nos endeudamos hasta acá, porque paga el barco, que el barco es una maravilla. Era barco como de película del Clavillazo o del Santo, no manches, de la Segunda Guerra Ruso.
¿En serio?
Chiquito rompehielo y la maquinaria era todavía, no era digital, güey. Eran así de esas de...
Sí, claro.
De ver y de foquitos, decía yo. No mames, no vamos a llegar en esto, cabrón. Bueno, y el equipo, y apréndele a usar el traje seco y entrenal. Era cuando más saludable he estado en mi mendiga vida, cabrón. Tenía 3 grados de grasa.
Nada.
Así era, cabrón. Ok. Y yo estoy segura que fue un 17 de enero que nos echamos un rapidín así como de que, pues, ya... Y entonces de repente ya teníamos en febrero el viaje y que empiezo
a sentirte mal.
Muy mal. Me dicen, ahora sí ya le llegó la menopausia, pero porque yo ya no menstruaba desde hacía tiempo. Sí. No sé si me explico. Yo parecía que tenía una menopausia precoz.
Precoz. Uh-huh.
Y ya me estaban dando hormonas naturistas, güey. Y yo tomándolas. Sí. Y me dijeron, qué pena, señora, ya de aquí para abajo. Así me dijeron. O sea, una mujer en la menopausia ya no sirve.
Oye, a mí cuando me dio la menopausia fue de ahí para arriba, ¿vieras?
Claro.
Luego te cuento.
No, pero los ginecólogos sí son malas personas. Son feos. Bueno. Una vez que te digo que me vio una que traía una infección sasa por aguas acapulqueñas, me dice, ¿qué estuvo haciendo? Ay, oye,
¿qué le importa?
O sea, terrible.
Oye,
bueno.
Y entonces te empezaste a sentir
muy
mal. Y bolas.
Espérate. Yo dije, ¿cómo me va a venir ahorita la menopausia con el pinche viaje encima? Y me venían como mareos, desmayos. Y ya, sentía yo tan gacho que decía, esto esto han de ser los bochornos, ¿no? Yo pensaba que eso era un bochorno de menopausia. Total, nos embarcamos, pinche barquito hoy, olas de 6 metros en el estrecho de Magallanes. Y yo con un revoltijo de panza y abría la puerta del camarote de ese barquito así, que parecía que se iba a caer. Y olía la comida ucraniana con grasa y yo cerraba la puerta, me la viví con galletas saladas y peras congeladas verdes, güey, que era lo que traían. Gritaban, ya vamos a llegar al pingüinero. Puta madre, yo ya lo había olido 1 kilómetro atrás. Porque además huele a puro pescado viejo. De veras, es bien bonito el Discovery, porque no huele. O sea, no, hombre, pasas junto a un león marino y te hace... Peor que mi perra, por el amor de Dios. Y yo, pues según yo, con la menopausia, ¿no? Y estuvo eso terrible. Y me habían dicho que no, que íbamos en un superbarco, que iba yo a tener un ballet que me iba a vestir, porque es un traje como de astronauta. Sí,
claro, claro, claro.
Cargando mis tanques de aire, güey. Yo, para bucear, así. Llegó un momento en que ya estábamos, porque tocamos casquete polar, no siempre se puede, fue un regalo de la vida. Llegamos y nos sentamos Pedro y yo. Y les juro, esto es una cosa extrañísima. Ahí se ven esos paisajes. La mitad del cielo era luminosa y la mitad era gris. Parecía que estaba cocida, mano, como que ahí se acababa, ¿no? Y pasó enfrente de nosotros un pequeño pingüinito, así como si se le fuera cayendo el pañal, ¿no? Así caminaba. Era un pingüino Adeli. Le pusieron así porque era la esposa del descubridor, Francis Adeli. Bueno, lo vimos y yo empecé a llorar. Yo nunca lloro. Lloro. Digo, ya si llorara y compro, o sea, que estoy cabrona. Pero llore. Bueno, y me entró una euforia y demás. Llegamos, huelga de aviones argentinos, durmiendo ahí en la sí, alfombra con puro mochilero apestoso alemán. Perdón, no es que sean todos apestosos, pues estábamos en Ushuaia, ¿verdad? Y yo olía todo al doble. Y además empezaron una serie de secreciones muy extrañas, que bueno, después ya supe que eran otra cosa. Y total, yo llegué y le dije, Pedro, pues será el sereno. Si esto es la menopausia, que sea, pero tenemos que ir al doctor. Yo me siento muy mal. Y entonces habíamos hecho una prueba de embarazo en Ushuaia, pero hagan de cuenta que era como mi alegría de cartoncito, que era lo que vendían allá. Y decía, si ha estado tomando hormonas, pues el resultado igual no es correcto. Entonces ahí llevaba yo mi positivo. Fui con el último figurón de los de diálogos, que no había ido yo porque era el más lejano, ¿no? Era el doctor Cabli en Interlomas, pero que me iba a salir a ver a mí el doctor si yo era ahí nadie. Entonces sale el chalán del chalán, me levanta la historia y nomás se reía. Y luego sale otro que dije, ¿a este debe ser Cabli? No, no soy Cabli, soy su asistente. Entonces me llevan al ultrasonido y entonces le suben al audio. Y se sale este güey, yo dije, uy, no, ahora sí está mal. Yo creo que he de tener hasta un tumor o algo. Y llega ahora sí el doctor Cable y dice, hombre, felicidades, mire la menopausia de su mujer, se le oye el corazón. Y así nos quedamos Pedro y yo. En lugar de saltar y estallar de alegría y fuegos artificiales, claro, dijimos, madres, buceé, cargué tanques, tomé Dramamine, tomando...
De todo lo que no debía y mira...
Nos vio tan mal que ha de haber dicho, híjole, estos no están casados. Entonces, nos dio un librito y dijo, vayan, lo leen y los dio la próxima semana con todas sus dudas. Y pues sí, por eso Adeli se llama Adeli. Y qué bonito.
¿Cómo te ha tratado la maternidad, Fer? ¿O cómo has tratado tú a la maternidad?
Es lo más pinche difícil que he hecho en la vida.
Estoy de acuerdo.
La maternidad puede sacar lo mejor o peor de ti. Uh-huh. No es cierto que existe el instinto materno. Es un chorro de hormonas, ya está probado, que salen cuando sale el parto y que afortunadamente, como flotan, a todos no, les
pero
pega.
Dar a luz.
No, pero yo,
no,
además...
No siempre... Es lo más fácil, pero es lo más fácil del proceso.
Pero espérate.
Me refiero
a mí no me dejaron. No me dejaron porque era mujer añosa, parto añoso.
Y entonces además fue cesárea.
Aunque yo había hecho todo el psicoprofiláctico, me dijeron, no, baja la chingada.
Sí, bueno, claro, pero no me refiero a eso. Me refiero, hoy tu hija tiene 16 años. ¿Cómo ha sido la maternidad para ti?
O sea, muy difícil.
Con tu personalidad, con tu forma de
ser. Yo soy muy aprensiva. Sí. Tal vez si hubiera parido a los 17, que tenía yo una compañera en el psicoprofiláctico de 17 años, hubiera sentido más relajado el pedo y dejar ser. No, yo hasta rezaba y decía, Dios mío, que no saque mis genes, que se parezca a la familia de Pedrito, que todos son bonitos, que salga su tía Marga López, no a mí, por favor. Ahí me preocupaba tratar de influir lo menos posible en la niña, que yo no estuviera en esa pobre niña. Y cuando, me acuerdo cuando regresé del parto al Canal 11, todas me decían, Fernanda, y tu niña, pendejas, ¿por qué no me dijeron cómo era de a de veras? Y todas se quedaron así. Sí, claro, todo el mundo espera que ande uno feliz con el bebé y todo, pero sí. Es una bola de preocupaciones. No podíamos bañarla. No, porque
ay,
yo decía,
me pasó lo mismo. ¿Sabes qué? Yo
se me rompía. Yo decía, se me va a romper.
A mí me pasaba idéntico.
¿Y qué pasó contigo?
Nada,
¿te ayudaron?
Que el papá de mi hija y yo nos llevamos a una persona que nos ayudara a bañar a la niña, porque yo la veía así como un pescado rarísimo.
No, y tú dices, le voy a tocar un dedito, se le va a romper.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Una tía mía que en paz descanse, Araceli, jefa de la casa de cuna del DIF,
ajá,
me dijo, ay, ¿no? Se cambió de lado el cigarro, porque así es. Agarra a la perra, a la niña como perra, se los juro. Yo la veía así como cachorro de bulldog, así gordita. Tras, 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 la baño y la niña feliz. Sí, nos claro. La prestaban y parecía que alguien guardaba el pinche botón de llanto. A ver, cuenta, la cargas feliz, me la devuelves.
Sí.
Bueno, una cosa. Oye, eso sí, yo me empeñé en darle pecho y tomo pecho hasta los 7 años.
¿Qué?
Y que me vengan a decir lo que quieran. Antes los niños, yo tomé, por ejemplo, mamila hasta los 7 también, me parece. Pero es
oye,
que...
pero los 7 años no te pareció un poco...
No, porque todo era más cariñito, era un asunto acá. Además, yo sí parecía vaca lechera, ¿eh? Podría verme yo...
Donado.
Rentado la leche, claro. De nodriza.
Oye, pero a partir de que tuviste a tu hija en estos primeros años de maternidad, digo, revisando las fechas, pues llega con torta. Porque a ti se te ocurrieron mil loqueras, hiciste muchas cosas, carpa, teatro, y luego empezaste con esta onda asado.
Ah, pero eso viene como ya como en el último empujón de hormonas, ¿no? Y era algo que yo ya quería practicar desde hacía mucho, el BDSM.
Ajá.
Yo ya lo había estudiado, entrevistado, tenía muchos conocidos.
BDSM.
Bondage.
Ajá.
¿Sabes? Y masoquismo.
¿Y cuándo se te empezó a antojar eso? ¿Y por qué?
Cuando encontré personas con las que sí quería practicar. Es que, ¿ya ven lo que les digo? Luego andan ahí las chavas ya yendo
al respecto, a un curso. Porque todo esto que quiero decirles que sucedió, Fernanda casada con Pedrito, con la niña prácticamente, pues ya no en brazos, ya estaba más grandecita.
No, ya tendría más años.
Ya tendría más años. Pero Pedrito, pues, ¿qué chistó tú?
No, lo que sabes que sí
o sea, pero sí lo hablaron.
No le latió. Fue cuando ya se hizo muy público. Yo le dije, es que yo no me puedo esconder. O sea, soy un personaje público y van a ir a las clases a donde yo estoy con estas personas, todo. No, es una estupidez ponerme una máscara. ¿Para qué escondo esto? Si además a mí me parece que es muy saludable. Entonces, todo mundo le quiere sacar raja y ponerlo como muy morboso.
Sí.
Incluso en una revista pusieron
un titular.
Eso es
lo que te iba a preguntar.
Muy morboso y eso sí le lastimó a él.
Claro.
Como diciendo, hijo, es que estos no entienden. Y tú lees la entrevista y está perfectamente dictada. Yo les dije, devuélvanmela para leerla, para que no pongan pendejadas que no son.
No
pero no hay forma,
oye,
no entienden.
No, pues no. Sí, porque de pronto se te empezó a llenar de etiquetas después de ser como Fernanda Tapia y la voz institucional de tantas cosas y de los comerciales, ¿sabes? Decían, es exhibicionista, es... Y de repente vimos
ay, pues sí.
Esta parte de Fernanda...
Es más, saquémonos una chicha.
Esta parte de Fernanda, que pronto dices, para empezar, es admirable que lo hagas cuando se te pegue
no,
la gana.
Pero yo siempre he luchado por esta libertad sexual, ¿eh? Desde diálogos y demás. Siempre he apoyado, por ejemplo, toda la escena LGBT. No hay año que no me trepe con ellos al escenario, que haga la marcha. Yo creo que era parte de esta congruencia. No se me hace algo fuera de lugar.
¿Y tu hija qué opinaba de eso?
Ella...
O sea, ¿cómo lo
la primera vez que vi una foto, porque ve mis...
Sí, claro.
Acá... estaba yo colgada de cabeza encuerada y y el amo tenía fuego en la mano, me va a pegar, está así con el fuego, ¿no? Pero en la foto me dice, ay, mamá, tienes un show con un mago.
Oye, explícame eso del amo.
El amo era la relación.
Ya sé,
de la, del BDSM.
Una mujer como tú, con un amo que te somete, porque es parte del juego.
Es que tu cuerpo es tuyo y puedes prestarlo para jugar. Tu placer es tuyo.
En eso estoy de acuerdo.
Y puedes compartirlo para jugar. Y si yo juego a que me someto y los dos sabemos que estamos jugando, eso es una cosa.
¿En algún momento dejó de ser un juego para alguno de los dos?
No. Y además hay otra cosa. De veras, es bien difícil, porque uno ve en la escena un chorro de gente con relaciones tóxicas, violentas. Es de, híjole, pues me vine a dejar amarrar porque si no, pues se me va a ir. Y este cuate no amarra. Bueno, no se amarra ni las agujetas, güey. Va a ahorcar a la chava. Es muy difícil. ¿Sabes también por qué no sigo yo? Hicimos un librazazazazo que nos lo han chuleado en todos los congresos de sexología y todo. Pero, porque es muy difícil. Es muy difícil explicarle ese término medio de la experiencia a la gente. Y se vale entrar a un club de estos para ligar, pero si no, tienes que estar muy trabajado. Yo no sé qué hubiera pasado si cuando conocí esto me hubiera metido inmediatamente.
Claro.
No sé, 18, 20 años.
Pero a mí lo que sí me sorprende, Fer, es que Pedro haya aguantado vara.
Sí, pero te digo, sí le lastimó. Porque sí era, le ofrezco
pero le
disculpas.
Lastimó que se
la,
que
la
se hiciera
plataforma
público.
En que lo enfocara la
sí,
prensa.
No, yo olvídate de eso. O sea, que el que se haga público y que opinen lo que quieran es problema de los demás. Pero tú tienes una relación con el padre de tu hija, decides tener esta otra parte en tu vida que a lo mejor puede lastimarse
yo
desde
no
otro
sé,
lugar.
Yo no sé si él tiene no. otras relaciones, ¿eh? Y que le guste, porque él es alguien muy reservado.
Pero contigo no.
Pero si las tiene, adelante, enhorabuena. Es algo que no tenemos que, es bien difícil trabajarlo. Y sí, sí dan celos, y sí. Pregúntale a personas con relaciones poliamorosas. Uh-huh, yo conozco uh-huh. Tríos, cuartetos, rondalla, ¿no? Y es difícil luchar, porque entre que tienes el interno de... Como ya tiene a una persona, ya no me necesita a mí, hasta todo lo que nos han construido socialmente, pues es terrible. Miren, así como nos han explicado cómo debe de ser un hombre y cómo debe ser una mujer, también nos han explicado cómo deben de ser las relaciones. O sea, en todo tenemos ahí un manualito. Y ese del amor romántico, no lo confundan, no es que uno no se enamore ni produzca hormonas. No. Lo que pasa es el manual es lo que está de hueva. O sea, de que la otra persona es todo para ti. Pues no, güey. Yo aparte necesito mecánico para el coche, dentista. ¿Sí me explico? Otra también, de que el amor lo puede todo. No, mi amor. Si estás con un drogadicto, tú no eres oceánica. Deja que alguien lo cure y ya tú te arreglas. O sea, son una bola de pendejadas que nos han puesto como
máximas.
Pero
entonces, ¿cuál era el tema aquí? O sea, Pedrito no le quiso entrar a esa onda y tú querías entrarle a esa onda.
Y pues,
pero no era su... O sea, tampoco fue un tema que interviniera como para que se divorciaran. Porque yo sí conozco parejas que han dicho, yo la verdad no le entro a tu onda y ahí adiós.
Sí, yo también. De hecho, gente de los que entrevisté en el libro, bueno, pasaron cosas ahí.
Bueno.
Sí, pero es que ya tienes que estar maduro. Y creo que nos pasábamos de maduros, Pedro, tú y yo. Sí, tiene que ser
oye,
alguien que ya evolucionó como hombre.
¿Qué te decía tu mamá, Fernanda? Tu mamá es más conservadora.
No.
¿En serio no?
Ella cree que es conservadora, pero se reía.
¿De veras?
Se reía mucho y me decía, ay, Fernanda, vas a estar enseñando las chichis. Pues siquiera ponte polvito o algo para que se vea bien. Siquiera peínate, ¿no?
Oye, pero por lo menos cuando estuviste muy enseñadora, en algún momento, admirable, hay que decir, no te dio ni por operarte ni te volvió loca el tema.
No, de hecho, al contrario.
Es bien difícil, ¿eh?
A ver, les vamos a contar también. Las nenas. Yo creyendo en esto de que, pues, ¿para qué enseñas para tener rating? Qué hueva y todo, pero en fin. Entonces, un día acabo de ir a un evento donde estaba el señor Slim y entonces corro y llego al almohadazo. y traía un vestido en donde literalmente eran dos pelotas así, ¿no? O sea, como amígdalas. Sí, ajá. Y así salía al aire. Bueno, pasó algo fuera de lugar. Fuera de lugar en cuanto a la audiencia, en los que me mentaban la madre y los que estaban a gusto, sí. Y todo. Y yo seguí, pero entonces dije, lo voy a hacer a mi manera. Porque así te salen todas. O sea, tú ves cualquier programa y las chavas pues aprovechan, claro. Y acá el escote y la fregada. Sí, pero yo jugaba con ellas. Es decir, sí,
¿cómo olvidarlo?
Les vamos, claro, a ponerle nombre, luz y fuerza, y mandan besitos y mire usted. Y yo tenía medio kilo más en cada chichi en ese momento. Entonces yo hacía todo un sketch. Show, sí. Hicimos el chichis para la banda con mis reinas chulas y yo salía del hada de las tetas. Yo dije, que se entienda que es un pedazo de carne y que se puede jugar con él. O sea, no es el escote por el escote. Cuando ya le dejé de dar pecho y todo a la niña, dije, ya, por Dios santo, vamos a quitarnos un kilo de encima. Y sí, me quitaron de un lado 400 gramos y el otro 500.
Imagínate.
Y entonces yo hacía el hada de las tetas y bueno, todo era risa porque el hada era así como el hada de los dientes te trae, ¿no?
Sí.
Yo les traía su primer brasier a las niñas. Y entonces pasaba yo con la gente del público a agarrarle la chicha y decirle, híjole, a ti nunca te visité, cabrón. A usted sí se me pasó la mano. Y entonces empezaba a contar cómo yo ya llegué a un momento en que me las dominaba como balón, sí, cabrón. O sea, las tenía tan grandes y tan largas. Otra era un peligro en invierno, porque te paras a las 3 de la mañana al baño, tocas lo frío y dices, ve, te puede dar angina de pecho. Y entonces salía con pantuflitas. Otra, me puse un piercing, se me atoraba en la alfombra, güey. No. O sea, no mames. Sí es un problema. Ahora, también está bien porque las puedes usar ya sea de bufanda o darle chiche al bebé, pero atrás, cabrón. O sea, sí era una cosa así de veras muy divertida. Y, por ejemplo, llegó la pandemia y ya otras preocupaciones.
Todo se derrumbó, como dice la canción.
No, sí. Pues es que teníamos que sacar adelante. Yo creo que la pandemia nos enseñó mil cosas. Nadie es indispensable. Uno nunca hubiera pensado que podían acabar con el almohadazo si era el de más venta, de más rating. Que el mismo día se acabara todo un canal donde hacía radio. O sea, decías, ¿cómo que ya no existe? Sí. Que te bajaran el sueldo en otro lado. Y si tú eres la cabeza de la familia a nivel monetario, porque Pedro hace muchas cosas.
Sí, pero tú eres la cabeza. Todo lo que pero sea. Además eres una cabeza que creo que no ha sido muy bien, no se ha administrado muy bien.
No, ella entiende por qué, pero bueno.
¿No?
No, sí. Sí, porque hay gente que se lo ha metido en drogas, yo lo metí sin en ladrillos.
Duda. Ah, sin duda.
Yo lo metí en ladrillos.
Ah, sin duda.
Pero sí tuve que echarle el doble. ¿Te acuerdas de Lluvia de Hamburguesas que sale el policía acá con un pan Bimbo acá y cargando a la familia? ¿Y qué hace? ¡Ah! Así estaba yo.
Sí, claro.
En ese momento dije, vamos a salir, cabrones, ¿cómo de que no? Y me fui a presentar. Ahí fue cuando toqué en el Heraldo. Les dije, con estos huevos, está re feo su programa matutino.
Vengo a rescatarlo. Claro.
No, bueno, y si bueno, me dieron pues la oportunidad. Qué bueno. Pero yo a los 56 años volví a hacer méritos.
Es méritos. Que uno, fíjate, yo lo platicaba en otra entrevista. Uno cree que ya llegas pisando muy fuerte, uno vuelve a empezar, todos los días estás volviendo a empezar. Y todos los días vuelves a empezar.
Tengo dos premios de periodismo. Sí, cómo no, pues claro. Enmárquenlos, a ver, no sirve de nada. Y te tiene que sacar adelante tu trabajo. Y fíjate,
¿y
cómo estará el problema económico que lo que te cuento hace rato?
Sí.
Estando en radio, con ventas hasta fin de año, con rating, tocando puntos que nunca había tocado su radiodifusora, pues un día dijeron, perdón, con permiso. Y te sacan. Ya ni siquiera las reglas del juego han cambiado a tal grado que ya ni siquiera con tu trabajo puedes responder. Puedes estar haciéndolo bien, puedes tener rating, puedes tener ventas, puedes ser prestigioso para su marca y eso no importa. Ahora creo que es lo que se entienden cuando hablamos de neoliberalismo, dineros, poderes. Eso es complejo, eso es muy complejo. Fíjate que, y además tienes que hacer esto porque de veras es tu pasión. Entonces yo me di cuenta de que esto era lo que quería hacer, pero no me había dado cuenta. Tenía 16 años haciéndolo, voy para 42. Y no sabía yo que eso era lo que quería hacer. Llevaba haciéndolo porque lo estaba haciendo y porque había que mantener la casa, pero nunca me lo había cuestionado. Llego a la sabrosita a las 6 de la mañana. Hacen unas cosas en el radio. Antes nadie te medía en la llamada ni te la preparaba. Ay, sonaba y lo sacabas al aire. Claro, por eso salían mentadas de madre y todo. O sea,
sí, sí.
Entonces yo saco una llamada y me dice, hola, eres la sabrosita. Y yo, jajaja, pues soy Fernanda, ¿qué necesitas? Ay, qué bueno, porque mira, mi hermanita se está muriendo de cáncer. Y entonces nos dejaron ponerle un radio allí en terapia intensiva para que tú le digas unas palabras. Yo no estaba en diálogos. No sabía que existía un tanatólogo. No sabía que existían primeros auxilios emocionales. Ese silencio.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
Así, hasta el fondo le bajó el operador. Y le empecé a hablar a esta niña, pues desde donde pude, desde mis creencias, desde mis ignorancias, desde mis tonterías, mis miedos, mis cariños. Ya cuando me estaba trabando, porque no hallaba yo ya qué decirle, empezó a sonar el teléfono y le empezaron a hablar papás, mamás, niños. Yo empecé a entender que estábamos como ayudándola a hacer una maletita para un viaje. Y de repente, a 7 de la mañana, cuando había llegado a esa hora, mi jefe sabrosito y me dijo, ya está bien. Y cortó y entraron los noticiarios, ¿no? En una estación de radio, 45 minutos, comercial, sin comerciales y sin música. Y entonces cerré el micrófono, le bajé a todo el volumen de las noticias. Se oye el aire de la cabina y dije, sí, esto es lo que quiero hacer hasta el último de mis días, acompañar. Es lo único que sé hacer. Y ahí lo decidí.
Y lo haces mejor que nadie, mi querida Fernanda. Es un honor tenerte en el nido. Nada. Eres una maestra.
No, ¿cómo cree?
Eres una mujer increíble. Eres una mujer auténtica. Eres una maestra de la comunicación. O sea, sí lo eres. Sí lo
es. Usted sí es maestra.
Y para nosotros es un honor inmenso tener una personalidad como tú en el nido de la garza. Yo te agradezco muchísimo que te hayas querido dar el tiempo. Porque nosotros grabamos el fin de semana, la señora no para de trabajar nunca.
Dejé plantada a mi hija.
Dejó plantada a su hija para
ir
a comer.
Oye, pero tengo que invitar algo.
¿A qué?
La salvaja.
Ya estás.
Teatro de la ciudad. Yo creo que va a ser mi primer teatro y mi último.
¡No! No es cierto.
Oye, es un monólogo. Bueno, sale por ahí también el director.
Perfecto.
La salvaja del maestro Alejandro Licona.
¡Ay, qué maravilla!
¿Cuándo? Es un juicio del pirata más hoja suelta del siglo XVI en Campeche. Imagínense el juicio. Peor que el del Chapo y de Genaro García Luna. O sea, se quedan pendejos.
Son bebés de pecho.
Sí. Marzo 17.
Fantástico.
En el Teatro de la Ciudad. Y ya compren los boletos en Ticketmaster, porque si no, eso va a ser un desastre. Los pobres ya sabes que hay dos, pero van a llorar, van a reír como pinches locos, se van a azotar.
Ay, sí, tenemos que ir todo el equipo. Y vamos a ir.
Y yo quiero que todas mis salvajas empoderadas vayan.
Qué
porque
padre.
Está padrísimo.
Ahí vamos a estar aplaudiendo. Como te hemos estado aplaudiendo.
Les voy a mandar a
todos estos años, tu trabajo incansable en los medios de comunicación.
Eres una hermosa.
Fer, muchísimas gracias.
Te quiero.
Yo te
los quiero.
Además,
no saben,
admiro.
Pero aquí hay un chorro de personas que quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.
La maestra.
Y allá
Fernanda.
También.
La maestra Fernanda Tapia.
Gracias, de la casa. Amor.
Gracias.
A ti, mi Moni.
Gracias. Siempre es una lección hablar contigo. Siempre.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.